con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura.
Ya no estoy sola, vuelo contigo, mi voz se hace camino y te lo debo a ti, incondicionales, como un fiel amigo, canto para
qué importante debe ser para un artista tener un sello tan propio que suene tu voz e inmediatamente cualquiera sepa quién está cantando, porque yo estoy segura de que eso exactamente es lo que te ha pasado a ti, que estabas ahí escuchando la radio, al oír la voz de ella, de Diana Navarro. La malagueña está celebrando sus 2 décadas desde que el mundo la conoció con su primer gran éxito, y digo el mundo porque aquí en su tierra la conocíamos desde mucho antes. Ahora Diana Navarro celebra esos 20 años con el que es su nuevo espectáculo llamado Ya no estoy sola. Diana Navarro, buenas tardes y qué alegría recibirte aquí en COPE Andalucía.
Buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de poder compartir con vosotros un ratito.
Empezaste con sola, no estando sola, pero empezaste con sola y ahora le gritas a los cuatro vientos que ya no estás sola. ¿Qué es Ya no estoy sola? Ahora entraremos en detalles del espectáculo, pero un poco el concepto. ¿Qué nos quieres contar con este Ya no estoy sola?
Ya no estoy sola es una carta de amor hecha canción dedicada a todas las personas que habéis creído en mí a lo largo de estos 20 años o 30 años, que son los que en realidad llevo, pero bueno, me hago conocida hace 20 años, 21 ya, con ese sola que me dio a conocer. Y ya no estoy sola es reivindicar y reconfirmar pues que desde que salió ese sola dejé de estar sola para siempre, porque una legión de seguidores me sigue acompañando y permitiendo que siga dedicándome a lo que más me gusta, que es cantar y componer.
Qué bonito, eso que me ha encantado. O sea, desde que salió sola ya no has estado sola, es muy bonito el concepto y la idea, ¿no? Y todo el éxito que ha venido gracias a aquello. Esta gira 20 aniversario llega hoy a Tarragona, la semana que viene estarás en tu tierra, en Málaga, seguirás girando por toda España, por supuesto volverás a Andalucía. Cuéntame, ¿cómo ha sido preparar una gira para celebrar esos 20 años, un espectáculo de grandes éxitos y de mucho más?
Pues ha sido muy ilusionante porque queríamos comenzarla de una manera especial y lo hicimos el pasado 6 de abril en el Teatro Real, digamos que dar el pistoletazo de salida en un sitio apasionante y que desde luego para mí había sido siempre un deseo estar ahí, lo pude cumplir y a partir de ahí pues ya hemos estado en bastantes ciudades españolas y estamos felices porque la respuesta del público está siendo fantástica y lo más difícil ha sido sintetizar el repertorio, porque claro, son tantísimos años, claro, que es muy difícil no dejarnos alguna fuera, pero bueno, por ahora todo el público está bastante contento con ese resumen que hemos hecho y bueno, y esa versión sorpresa que nunca había interpretado en directo y que a la gente también le está gustando mucho esa propuesta.
Pues vamos a hablar de la propuesta de este espectáculo que ya lleva mucho tiempo en los escenarios y que, bueno, pues hoy te lleva a Tarragona, la semana que viene a Málaga, seguirás por muchas ciudades más. Cuéntale a los oyentes de COPE Andalucía cómo es la puesta en escena, porque es mucho más que un artista cantando en un escenario. Aquí cobra protagonismo el vestuario, la iluminación, las proyecciones. Cuéntame cómo es todo.
Sí, llevamos un espectáculo, la verdad que muy cuidado. Con unas proyecciones que acompañan cada canción. Mis músicos son extraordinarios, David Pérez, maestro Julio Aguati, Iñaki García, Juan Antonio Suárez Cano, que viene en la parte flamenca, porque hice un disco que se llamaba Flamenco y por supuesto hay una parte de flamenco en el espectáculo, Faisal Kurrich, Alejandro Zarzalejo. Bueno, la verdad que estamos súper ilusionados y también llevo este año coristas a las chicas de La Gramola, que son fantásticas. Así que se ve, la verdad, que un espectáculo muy cuidado, que el protagonismo siempre se lo damos a la emoción y a lo que pueda percibir el público y a mi voz. Y bueno, yo creo que estoy en un momento muy bonito de mi carrera y la gente lo está disfrutando.
porque has pintado en tu Sahara la flor del lirio real, porque te has puesto de cera, ay campanera, ¿por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad, dice que no eres buena y a la azucena te pudieras comparar.
Yo estoy segura, espero no equivocarme con la apuesta, que este campanera suena en Ya no estoy sola.
Por supuesto, los singles vale, de vale. Casi todos los singles de mis discos van a sonar esa noche. Por supuesto, Sola, El Perdón, Ya no estoy sola. Y después esas sorpresas que no quiero desvelar porque son versiones que al público le sorprende y les gusta. Y que tienen que ver pues con ese crecimiento mío personal y canciones que para mí fueron importantes cuando era pequeña.
Me cuentan que en algún concierto, como poco el de Málaga, creo yo, vas a estar muy bien acompañada no solo por tus músicos, por tus coristas de las que hablabas, también artistas invitados muy cercanos a ti incluso.
Sí, no puedo desvelarlo porque quiero también que sea sorpresa, solo desvelo a mi sobrina Alba Navarro, que va a acompañarnos con la flauta. Ella está sacando su carrera y la verdad que es una privilegiada y estoy muy, muy orgullosa de esa colaboración, y las otras pues ya las desvelaré a toro pasado.
Claro, una familia de artistas ya. La tuya, ¿no? Está, no hay duda, la hermana, la sobrina, o sea, aquí todo tiene vena
artística. Mi hermano Miguel Ángel, que ya está haciendo improvisación actoral, o sea, mi sobrino Juan también canta muy bien, Yoli, o sea, todos tienen una vertiente muy artística.
Madre mía, con los navarros. Esta gira 20 años, Ya no estoy sola, te va a llevar por escenarios de toda España, pero claro, subirte el lunes y el martes que viene a las tablas del Teatro Cervantes de tu ciudad, eso es un punto y aparte, ¿no?
Sí, yo siempre me doy por entera, vaya donde vaya, para mí no hay escenario pequeño. Pero en Málaga hay una diferencia, porque es la tierra que me vio nacer, es mi principio, mi final, será todo para mí, porque es donde tengo mi conexión, donde está la diana, ¿no? Lo más puro de mi persona y sí, va a ser desde luego muy emocionante, y yo estoy deseando.
Te hablo de actuar en Málaga, pero supongo que actuar en cualquier lugar de Andalucía debe ser también especial para ti. Además, una malagueña casada con un granaíno que pasa también mucho tiempo en Granada. En fin, Andalucía es mucho.
Andalucía es mucho. Y no solo porque seamos andaluces, sino la gente que no es andaluza y conoce Andalucía sabe a lo que me refiero. Es como cuando yo voy a Madrid. Para mí Madrid es una madre que te abraza sin ser de allí. Es una tierra que te acoge profundamente. Y Andalucía es igual. Y cualquier sitio donde vas de Andalucía no te sientes extraño, y eso es una cosa muy especial que no en todos los sitios del mundo lo puedes sentir.
Estamos hablando esta tarde aquí en COPE Andalucía, en Andalucía va de Cultura, con Diana Navarro, porque está inmersa en su gira 20 años, Ya no estoy sola. Han pasado 21 años desde que Diana triunfó con este Sola, que se ha convertido, pues más que una canción, yo diría que en un himno, ¿no? En todo un sello. Diana, ¿qué hay en ti hoy de aquella Diana de Sola?
La ilusión y la gratitud. La inocencia, por desgracia, se diluyó en el camino, aunque siempre digo que tengo esa ilusión inicial, ¿no? Pero la inocencia, pues sí, se va cambiando, ¿no? Pero sí, sigo teniendo sobre todo la gratitud y las ganas de seguir dándole al público lo mejor de mí.
Que una canción marque tanto, identifique tanto a un artista, yo no sé si el artista llega a, permíteme el término, aborrecer ese éxito, o todo lo contrario, porque la gente te lo pide, te lo reclama, y como no lo cantes, alguno se nos va enfadado. ¿Para ti qué significa Sola?
Tienes toda la razón, ¿eh? Ahí yo he pasado procesos con la canción, porque como artista eres creativa y sigues haciendo otras cosas, ¿no? Y dices, jo, siempre piden lo mismo, pero es entendible. Esa canción ha acompañado y sigue acompañando a muchísima gente que ha tenido ese sentimiento que es tan universal como es la soledad. Que la soledad es fantástica cuando la eliges, pero cuando es impuesta es muy dolorosa. Y esa canción hace que uno no se sienta solo. Pero bueno, ya no estamos solas. Entonces eso es lo importante, que con esta nueva canción de Ya no estoy sola, la gente se siga sintiendo acompañada y tengan otra canción para sentirse reconfortado.
Además, lo decía Diana al principio, desde que salió Sola, ella ya no ha estado nunca más sola. De hecho, ahora esta canción que se llama Ya no estoy sola es la que da título a su gira 20 años, en la que estás absolutamente inmersa. ¿Qué va a ser lo siguiente, Diana?
Pues seguir trabajando. Tengo proyectos de teatro, de tele, de composiciones inéditas, eso siempre. O sea que yo, hasta que el público quiera y la salud me lo permita, voy a estar aquí.
En la encrucijada me juguera, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. En la encrucijada de un viejo querer, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no, que no, que no, que no, que no.
Diana Navarro es una artista total. Ella no solo canta, como es evidente, hace teatro, ha hecho televisión, la hemos visto en el cine. ¿Cuál es tu deseo por cumplir? ¿Ese proyecto que desearías hacer realidad en los próximos años, que está en tu cabeza y ojalá se materialice?
Bueno, eso es un sueño muy grande, pero bueno, ojalá se cumpla. Me encantaría hacer una película como las antiguas. Eso me encantaría. Ya lo hice en Yocasta, que fue mi primera incursión en el cine, pero me gustaría hacer algo así. Eso sería precioso.
Bueno, pues lleva 20 años desde aquel Sola, lleva 30 desde que se subía a los escenarios de su ciudad de Málaga, donde la conocimos muy jovencita. Hoy está... Mujer ya no está sola y lo está celebrando con una gira que la está llevando por toda España, que hoy hace parada en Tarragona, el lunes y el martes de la semana que viene estará en Málaga, por supuesto, tiene muchas más citas en todo el país y también aquí en Andalucía, así que la puedes seguir en sus redes sociales, en su página web, que ahí no vas a perder detalle y además te van a ir informando de la venta de entradas que para que no te pierdas pues la cita la que quieres quedar pues con ella, con Diana, para que ya nunca más esté sola. Diana Navarro, muchísimas gracias y que vaya todo tan bien y nos seguimos encontrando aquí en la radio, que es tu casa.
Gracias a vosotros y nos vemos en los conciertos.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Hemos hablado de música, vamos a hablar ahora de literatura. Salvador Rueda Teatro es el título del libro de Francisco Linares, en el que recopila la producción teatral del escritor malagueño, una edición que tiene detrás a la Fundación Unicaja, de la que Francisco Cañadas es responsable de literatura. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Enseguida hablaré con el autor de este libro en concreto, pero antes quiero con tu ayuda situar a Salvador Rueda, este escritor malagueño. ¿Quién fue y cómo es su obra? ¿Qué la define?
Bueno, Salvador Rueda fue un escritor malagueño, nacido en el municipio de Macharbeaya. Su producción literaria es más conocida por la poesía, pero bueno, hemos publicado ahora recientemente, o mejor dicho, vamos a publicar una publicación con 8 obras de teatro que no son conocidas. Hace una recopilación que ha hecho el autor de esta obra, el autor literario de esta obra, Francisco Linares, y bueno, y queremos con ello también reivindicar la figura de este poeta, que, como digo, no solamente es poeta, también se prodigó en otros géneros literarios, y creo que es el momento idóneo para reivindicar un poco también esa otra faceta suya.
Pues vamos a hablar con el autor, con Francisco Linares, que, para poner en situación a los oyentes, les contaré que él es profesor de teoría de la literatura y de literatura comparada de la Universidad de Granada y que ha desempeñado diversos cargos de gestión investigadora y docente y también en asociaciones y revistas científicas con publicaciones sobre Salvador Rueda. Francisco Linares, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
¿Nos ha dado Francisco Cañadas algún adelanto hablándonos de 8 obras que están recogidas en este libro? Pero yo te quiero preguntar más concretamente, ¿cuál fue la producción teatral de Salvador Rueda? ¿Qué al final qué has recopilado en este libro? ¿Qué vamos a encontrar?
Bueno, la producción teatral conocida, y son obras que se publicaron impresas, y una de ellas se estrenó con mucho éxito, son 8. Hay información sobre del propio autor, sobre otras que tenía la intención de publicar, pero no se han publicado, es decir, no hay constancia de que se hubieran publicado. Entonces son 8 en total. De carácter diverso, a unas las llama idilios, a otras dramas. En realidad, en un periodo que va fundamentalmente de 1900 a 1912, él toca aborda distintas posibilidades de drama, de teatro, en un contexto en el que se estaba renovando el teatro español, en el que aparece Valle Inclán, en el que está el teatro en verso de Eduardo Marquina. Galdós ha tenido mucho éxito en 1901 con Electra. En fin, un periodo de mucha ebullición. Y él lo intenta, le dedica bastante esfuerzo. Estas 8 obras, la primera de ellas es de 1901, publicada en 1901, pero escrita en 1890. 1890 la fecha de redacción y 1891 la fecha de publicación, que se llama El Secreto. Pero luego, fundamentalmente, como digo, desde 1900 hasta 1912. La última la publicó en 1922 en una colección popular que se titula La Novela Breve, y se titula esta última obra de teatro La Vocación, ¿no? Pero en medio tiene pues La Musa, La Guitarra, Luz, la publicó en una revista modernista, Vaso de Rocío, La Epopeya del Templo, bueno, hasta este total de 8 obras.
¿Cuál ha sido, Francisco, tu aportación a este libro recopilatorio que edita la Fundación Unicaja? ¿Tu trabajo en qué ha consistido, en definitiva? ¿La misión de un editor literario cuál es?
Bueno, cuando se dice que soy el autor del libro, en realidad el autor es Salvador Rueda.
Claro, por eso, la aclaración, ¿no? Por explicar tú, esa figura que está detrás de este libro, que recopila obras de otro autor, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer?
Yo, como filólogo, soy el editor de los textos literarios, ¿no? Que se ha encargado de recopilarlos, de darles, en algunos aspectos ortográficos, etcétera, darle una forma actual. Y luego darlo a la imprenta. Y he hecho también una introducción. Desde hace unos años, pues, he recopilado las obras, que no son difíciles de encontrar, porque Salvador Rueda, en su tiempo, fue muy conocido. Publicó estas 8 obras. De ellas, de estas 8, 3 tienen 2 ediciones. Y son fáciles de encontrar, en librerías de antiguo, y la Biblioteca Nacional tiene digitalizada buena parte de ellos, entonces basta con entrar en la Biblioteca Nacional de España y acceder a alguna de estas obras y leerlas directamente. Pero era conveniente darlas todas juntas y en una edición actual, que no el lector no se tuviera que limitar a el aspecto, en algunos casos las páginas ya muy anticuadas, que tenían las obras que se publicaron en su momento. Entonces, darle una visión más actual. Y la introducción, pues, puede servir de orientación para su lectura. Sí, esa ha sido mi aportación.
Magnífico. Me voy al otro Francisco, a Francisco Cañadas. Este libro, ahora hablaremos de su presentación para saber dónde, cuándo va a ser, pero este libro, ¿dónde se va a poder encontrar?
Bueno, a partir de cuando se presente el próximo lunes, es decir, a partir del día siguiente, el martes, va a estar a disposición de cualquier persona interesada en la librería virtual de la Fundación Unicaja, en libreriaunicaja.com, y también en librerías físicas. Lo distribuimos a través de distintas distribuidoras editoriales para que pueda tener un acceso lo más genérico posible. Mira, Carmen, si me permite apuntar,
claro, ahí
un pequeño dato, fíjate, únicamente para conocer la dimensión de Salvador Rueda, fíjate, como cosa curiosa, su primera obra teatral, creo que es El Secreto, y si no me corrija ahora Francisco Linares, la escribió tan solo en 6 días, y él afirmaba que se consideraba una persona inútil para
bueno,
escribir teatro.
Pues menos mal. Pues sí que le cundía para, en fin, sí, menos de una semana. Dime cuándo se va a hacer la presentación, dónde, cuándo, y quienes les apetezca acudir, ¿qué deben saber?
Sí, bueno, es de acceso totalmente libre. Vamos a contar con la presencia, además del autor, de dos otros especialistas también en la obra de Salvador Rueda. El acto tendrá lugar el próximo lunes 9 a las 7 de la tarde en la Sala Eduardo Con, que es un espacio que está ubicado dentro de la Sala Fundación Unicaja María Cristina en el Centro Histórico de Málaga.
Ahí estará, pues, por ejemplo, el autor, ya nos explicaba cuál ha sido su trabajo recopilando todo este material teatral de Salvador Rueda. Ahí estará Francisco Linares, que supongo, Francisco, satisfecho con el resultado, ¿no?, que vamos a poder ver a partir del lunes.
Sí, estoy muy satisfecho con el resultado, no por lo que a mí respecta, sino porque el libro tiene un aspecto muy bueno, un aspecto muy atractivo. La impresión que se ha hecho ha sido muy cuidada y en ese aspecto, pues bueno, ha dado un buen resultado. En lo que a mí respecta, bueno, solo cabe opinar de mi introducción, porque lo otro no ha sido excesivamente difícil, porque son textos que están bastante cercanos en el tiempo, son de hace 100, 120 años aproximadamente, y bueno, al no ser textos muy lejanos en el tiempo, no han presentado mucha dificultad a la hora de su edición, ¿no? Pero, bueno, por lo menos se podrá opinar de mi introducción, de mi visión del teatro de Salvador Rueda, que es lo más personal que hay en el libro. Lo demás, insisto, es teatro de Salvador Rueda, es el autor, el gran autor de Málaga, y que yo creo que siempre hay que recordar y reivindicar como patrimonio cultural de nuestra región, ¿eh?
Pues este libro estará disponible a partir del martes próximo, porque el lunes a las 7 de la tarde en la Sala Eduardo Con de la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga se presenta Salvador Rueda Teatro, editado por la Fundación Unicaja con la edición literaria de Francisco Linares. Es un libro que recopila la producción teatral de este escritor malagueño, de Salvador Rueda. A los dos Franciscos, a Cañadas y a Linares, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Andalucía va de cultura. Con Carmen Cerván.
Mientras yo aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué. Si la ve, díganle que estoy en la disco pensando en mi bebé. Le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué.
Has escuchado cómo vamos cambiando de registro en este programa, ¿eh? Empezamos con Diana Navarro, terminamos con David Guetta, porque hemos sabido que él va a ser cabeza de cartel de la primera edición de Dream Beach en la Costa del Sol, este festival que abandona la provincia de Almería después de una larga trayectoria en aquella tierra, bueno, pues para estrenarse en Vélez, Málaga, los días 31 de julio y 1 de agosto. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora ya sabes, la radio sí.
Con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El primer destino de hoy nos va a llevar a Granada para conocer un hotel muy romántico que queremos proponerte para San Valentín. Mónica García, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué otros lugares vamos a visitar hoy en Andalucía?
Vamos a ir a Orce, localidad granadina conocida por su patrimonio arqueológico, porque su museo acaba de entrar en la lista de lugares mágicos de España. Y vamos a visitar la localidad malagueña de Benavís, porque el próximo 18 de febrero será el punto de inicio de una nueva edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Y todo esto, como siempre lo hacemos, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza! Porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Déjalo conmigo, tú déjalo conmigo, que mi vida tiene dueña y se llama Soledad. Déjalo conmigo, tú déjalo conmigo, que ya es tarde para que cambie mi manera de pensar solo otra vez.
Sabemos que Granada es una ciudad que no se visita, es una ciudad que se siente. Sus calles se invitan a perderse, a desconectar, sus tapas, su gente, sus monumentos. Bueno, ¿te has planteado Granada como destino romántico?
Eso es lo que le proponemos a los oyentes en esta tarde de viernes. Para San Valentín, irnos a Granada, pero ojo que cualquier excusa es buena para visitar la ciudad de la Alhambra, pero más si lo que hacemos es alojarnos en un hotel como el Roommate Leo, que te propone algo más que dormir en el centro histórico de Granada. Entonces, así ya sí que no tienes excusas. El hotel Roommate Leo te propone un slow travel.
Anda, slow travel, viajito slow. Lentito. Bueno, para saber qué es eso exactamente, vamos a saludar a Quique Sarasola, que es fundador y presidente de Roommate Hotels. Quique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Mónica. Encantado.
Y gracias por atendernos. Oye, desde Roommate Leo habláis, y lo acabamos de decir, de slow travel. Esto es lo que conocemos como viajar despacito, tranquilo y sin prisa.
Disfrutando.
Exactamente. ¿Es eso lo que define este concepto?
Sí, eso es lo que define este concepto, que es disfrutar de la ciudad más bella de Andalucía para mí, que es Granada, a la que adoro, y mi hotel Leo ahí es... ¿Sabéis por qué se llama Leo?
Era mi pregunta.
A ver,
porque digo yo, ¿por qué será Leo?
Pues porque, mira, nosotros, cada uno de los hoteles Roommate tiene el nombre de un amigo ficticio. Un amigo que te acompaña en la ciudad, un amigo que te dice dónde tienes que ir. Y nosotros nos gustaba mucho el nombre de Leo, que es muy, 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 muy bonito, es muy romántico. Y Leo, hemos intentado que Leo, toda la decoración sea así como romántica, bonita, apacible, es como de colores beige, de colores suaves, es muy agradable. Y eso fue una idea que tuvimos con nuestros socios, la familia granadina de Los Negro, que son nuestros socios allí, son los grandes artífices que conociéramos Granada, y son los que nos han ayudado a hacer un hotel que, de verdad, el que venga le va a encantar. Primero, porque tenemos la única piscina climatizada de España que está abierta 360 días al año con vistas a la Alhambra. Así que imagínate, por la noche, después de cenar con tu pareja, vamos a tomarnos un champancito a la piscina climatizada viendo la Alhambra. ¿Hay algún mejor plan que eso para San Valentín?
Pues San Valentín o no San Valentín, está claro. Está claro que la fecha esa es lo de menos. Oye, Leo está en pleno centro histórico, a un paso de todo, que también eso tiene mucho valor, ¿verdad? Hoy en día, cuando viajamos, lo que queremos es dejar el coche, olvidarnos del coche, poder ir para arriba y para abajo caminando, más por las calles de Granada, ¿verdad? Eso es un valor añadido.
Totalmente. Estamos en una calle divina, peatonal, al lado de todo, de la catedral, al lado de todo, y la verdad es que no. Mira, yo tengo adoración por Granada, tengo predilección, me parece que es una ciudad maravillosa, y fíjate que fue nuestro tercer hotel que abrimos en el mundo, fue en Granada, porque yo estaba obsesionado con tener un hotel allí, y estamos en la calle Campo Verde, que número uno, imagínate, que es el centro, peatonal, divino, y tenemos todo al lado.
Oye, perdón.
Yo, claro, es que tengo una pregunta, claro.
Sí, claro.
Se la hago siempre a los directores o a los propietarios de hoteles. Cuando el fundador y presidente de Roommate Hotels, Quique Sarasola, se va a Granada y se aloja, por supuesto, en su hotel Leo, ¿qué habitación se pide?
Pues miro, suelo pedir la que no esté vendida, porque
el negocio es lo primero.
El negocio es lo primero. Luego, si por casualidad la suite no está acogida, pues sí, quiero siempre la suite. Pero yo soy muy fácil. Mira, yo en Roommate tenemos un dicho que son las tres Ds: dormir, ducharte y desayunar. Que es, tenemos un colchón espectacular, un desayuno fantástico y unos baños buenísimos, con muy buenas duchas. Entonces, eso es el ADN de cualquier hotel Roommate. Entonces, en el fondo, la habitación puede ser más grande, más pequeña, pero eso es lo importante: dormir, ducharte y desayunar. Y eso en Leo lo tenemos al 100%.
Completamente de acuerdo.
Quique, háblame de lo que comentaba Mónica, lo de los masajes, la piscina climatizada. No sé si en la azotea se puede ver atardecer y tenemos vistas todo a la Alhambra. En fin, ¿cómo es un poco todo eso?
Mira, es uno de los edificios más, dentro de lo de que los edificios no pueden ser altos en el centro histórico, pero el nuestro es casi de los más altos. Entonces, en la piscina tienes una vista 360 de Granada y la vista de enfrente a toda la Alhambra. Es una maravilla y, por supuesto, pidiéndolo, pues tienes más. Nosotros en Roommates el no existe. Tú quieres masajes, te lo conseguimos. Tú quieres a comer chino, te traemos el mejor chino. Es decir, nosotros en Roommate el no existe por filosofía.
Tú quieres entonces, navegar en un yate por el Darro, te lo consigues.
Si lo pagas, sí.
Los grandes conseguidores de cosas, sí, ¿no? ¿Cómo es la parte de gastronómica? ¿Qué podemos o solamente dais desayunos?
No, solamente somos bed and breakfast, porque ajá, yo, vamos a ver, yo no quiero tener un restaurante en mi hotel cuando hay tantos buenos restaurantes alrededor de mi hotel. Es decir, nosotros recomendamos, tenemos acuerdos con un montón de restaurantes buenísimos, porque cómo se come de bien en Granada. Entonces, nosotros lo que tenemos es acuerdos con todos los hoteles alrededor nuestro, y entonces el cliente tiene donde escoger. Y yo soy muy sencillo. Tú vienes a mi hotel a dormir, a ducharte, a desayunar, muy bien situado, con una gran sonrisa y con una decoración espectacular hecha por un grupo que se llama Cuarto Interior, unos chicos jóvenes buenísimos, y lo hemos hecho mano a mano con, como te digo, con la familia Negro, que estaré siempre agradecidos, que son los que me descubrieron Granada y el encanto de Granada.
Estamos hablando de exactamente de este hotel de Granada, una propuesta, por ejemplo, para disfrutar el fin de semana de San Valentín, pero esta cadena tiene hoteles por toda Andalucía, ¿no?
Mi amor, tenemos, bueno, por toda Andalucía, ¿no? Fíjate, me faltan Sevilla y Córdoba. Imagínate, no he podido entrar en Sevilla y Córdoba porque tenemos 14 hoteles por toda España, tenemos otros 9 hoteles en Italia, tenemos en Holanda, Ginebra, Londres, tenemos en todos lados. Pero fíjate, hay dos ciudades que se me resisten, que son Sevilla y Córdoba. Y si alguien me está oyendo y tiene un hotel por encima de 50 habitaciones, que me llame, porque nosotros lo compramos, lo alquilamos o lo gestionamos. Pero sí, me muero por tener más hoteles, tanto en Granada como en Sevilla y en Córdoba.
Bueno, pues dicho queda, y aviso a navegantes, por si acaso. En privado nos podéis pedir el teléfono de Quique Sarasola, os lo damos y os ponéis en contacto con él.
Por para supuesto.
Bajo comisión por intermediario.
Para este programa, para el Destino Andaluz.
Para el programa, por supuesto.
Estupendo. Pues, Quique, gracias por atendernos. Enhorabuena por este trabajo que hacéis en el hotel y ojalá sea un éxito este próximo 14 de febrero la estancia en Granada y en vuestro hotel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y un beso a toda Andalucía.
Los dos sabemos que hay algo que nos lleva directo a las estrellas, que hay un mundo esperándonos afuera, lleno de flores nuevas.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
No sé si lo sabes, pero Orce es un municipio situado al norte de la provincia de Granada, en pleno altiplano granadino y dentro de la comarca de Huéscar.
Rodeado de paisajes esteparios y espacios naturales de gran valor, este pequeñito pueblo es conocido internacionalmente por su extraordinario patrimonio arqueológico. En su término municipal se encuentran algunos de los yacimientos más importantes de Europa para el estudio de los primeros pobladores del continente. ¿Que dónde iban a estar? Pues por aquí, seguro, por nuestra tierra. A esta riqueza histórica se suma una creciente apuesta por el turismo cultural y el turismo de naturaleza, que acaba de recibir un importante impulso con el reconocimiento del Museo de los Primeros Pobladores, que está allí en Orce. Bueno, pues a este museo lo han reconocido como lugar mágico de España.
Bueno, quien tiene que estar como Harry Potter es José Ramón Martínez, que es el alcalde de Orce. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Orce, lo decíamos, es sinónimo de historia antigua, de los primeros pobladores de Europa, cuidado. ¿Qué importancia tienen esos yacimientos arqueológicos para, digamos, la identidad del pueblo desde el punto de vista turístico?
Hombre, pues la tienen toda, ¿no? Es muchísima, pero yo saltaría un poco nuestras fronteras, ¿no? De Orce. Yo diría que el primer europeo, aparte de ser de Orce, es granadino. Eso quiere decir también que es andaluz, ¿no? Y que es español, ¿no? O sea que yo creo que la importancia, pues como ve, es enorme. Luego esos yacimientos, que hablamos de un solo yacimiento con varios cortes, pero un yacimiento de 30 kilómetros cuadrados, yacimiento muy al estilo de los del Rif africano. Bueno, puedo decir que tenemos la zona protegida arqueológica más grande del mundo, ¿no? Hablamos de esas dimensiones. Pues bueno, pues en esos yacimientos no solo está esa presencia humana, sino que lo acompaña una fauna africana que sorprende muchísimo en nuestros días, ¿no? De mamut, rinoceronte, tigre de dientes de sable, hipopótamo, etcétera. Pues todos esos vestigios uno los puede ver, aparte de los yacimientos, que especialmente cuando es la campaña de excavación en julio, pero se puede ver en el Museo de los Primeros Pobladores de Europa, que efectivamente pues este año ha sido reconocido como lugar mágico de España.
Alcalde, ¿qué significa ese reconocimiento? ¿Qué supone ese distintivo para Orce y para su proyección turística?
Bueno, tengo que decir que nosotros somos pueblo mágico desde ya hace bastante años, que además hace 2 años tuvimos uno de los premios nacionales precisamente a la gestión del patrimonio de los pueblos mágicos, y ahora pues que en un lugar tan especial como el museo tenga ese reconocimiento, que tengo que decir que lo sitúa al nivel de las cuevas de Altamira, que también lo son, o del santuario de Covadonga, Universidad de Salamanca, es decir, sitios en nuestro país muy, muy especiales, ¿no? Y nuestro museo, por supuesto, que es muy, muy especial. El Museo de los Primeros Pobladores de Europa, Josep Gibert, y aquí quiero reconocer pues también la figura del descubridor de nuestro yacimiento.
Entorno natural. Yo no conozco Orce personalmente, lo tengo en mi lista de cosas que voy a hacer. Vamos.
Pues tienes que venir. No, Mónica, no lo puedes, alcalde.
Yo las cosas que además contamos aquí en la radio, después me las apunto en mi libretita de deseos durante el año y las voy cumpliendo. Y Orce es mi destino, porque además me ha dicho Pedro, es que tiene un entorno natural que es que lo flipas. Para los que nos encantan la naturaleza, el turismo activo, ¿qué es lo que nos ofrece Orce?
Bueno, la verdad es que tenemos un término municipal muy grande. Somos un pueblo pequeñito, creo que somos el pueblo con menor densidad de población del país, ¿no? Porque tenemos un término municipal muy grande, 326 kilómetros cuadrados, en donde uno tiene esos paisajes que hablaba Pedro, esos paisajes esteparios, ¿no? Que uno a veces puede confundir con paisajes lunares, con desiertos, pero también tenemos una sierra increíble. Tenemos un paraje natural, especialmente para el verano, el paraje natural de Fuencaliente, donde uno puede bañarse con peces a una temperatura magnífica, y luego tenemos muchísimos más atractivos. Estamos en el altiplano de Granada, donde el alojamiento estrella son las viviendas cueva, donde uno puede alojarse en una cueva que está a una temperatura constante todo el año entre 18 y 20 grados, donde no existe el ruido ni ningún tipo de molestia. Y luego además tenemos un pueblo que, aparte de esa riqueza arqueológica, pues somos un pueblo monumental. Somos un pueblo que la gente cuando viene pensando en los yacimientos, y luego queda gratamente sorprendida cuando entra al pueblo y ve su alcazaba del siglo XI, que está justo en el centro geográfico de nuestra población, la iglesia de Santa María que está enfrente, el Palacio de los Segura, Palacio de los Belmonte, es decir, un pueblo salpicado de casas solariegas que se conserva muy bien, que es un pueblo donde no ha habido a lo largo de la historia, por fortuna, pues ninguna estridencia urbanística. Y bueno, y luego, por supuesto, lo mejor que tiene el pueblo es su gente, ¿no? Que somos gente hospitalaria, gente abierta. Luego, si además quiere ir a uno de sus restaurantes a comer cordero segureño, pues eso no te va a defraudar, ¿no? Que bueno, es la gran gastronomía. Estamos hablando de un cordero que sin duda es el mejor del mundo. Cordero que es solo comparable cuando si habláramos de la raza de los cerdos al ibérico. Y bueno, y luego además pues tenemos un patrimonio inmaterial con la fiesta de San Antonio y San Sebastián, con la celebración de los inocentes, muy reconocido y muy participativo. O sea que somos un pueblo, Mónica, que no te vamos a defraudar.
Ahí estaremos.
No lo dejes mucho y por lo en tu agenda.
Me merece la pena, sin duda alguna. Es curioso porque yo, fíjate, descubrí Orce gracias a mi artista favorito, a Bruce Springsteen. Porque hay una canción de Bruce Springsteen que se llama Badlands, traducido algo así como Tierras Malas. Entonces, un día leyendo, dice, no, las Badlands de la zona del altiplano granadino donde se encuentra Orce. Y dije, anda, Badlands, como la canción de Springsteen, yo tengo que ir allí a ver lo que
es. A
ver si hay concierto. Y fui allí pues y descubrir esos paisajes absolutamente lunares, hacer senderismo por esos sitios.
Qué es bueno, auténtico... lo tengo aquí apuntado.
Sí, pero sobre todo el contraste, ¿no? Exacto. Que puedas pasar en muy poco espacio de tiempo de una sierra relativamente frondosa a ese tipo de paisajes, ¿no? Eso impacta. Hacemos una carrera de una ruta cicloturística y eso es lo que impacta realmente, ¿no?, a los corredores. Cuando, bueno, pasan de la sierra en cuestión de 20 minutos y se meten en un desierto, ¿no? Eso la verdad es que impacta mucho. Pero si quieres ver personas famosas también, ¿eh? Aquí tenemos a Gala de ser el pueblo de María Pérez, que bueno, la gran atleta de carga mundial,
la que hace marcha, que se cuelga las medallas ya por participación.
Por docenas, la verdad es que bueno, está considerada una de las grandes atletas de todos los tiempos del mundo. ¿No?
Está claro.
Bueno, pues es nuestra paisana también.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, Orce, ya sabíamos que era un lugar mágico, pero ahora mucho más porque además su museo, el Museo de los Primeros Pobladores, ha sido o ha entrado en la lista de lugares mágicos de España de forma oficial. Y así lo queríamos ratificar en esta charla con su alcalde. José Ramón, gracias por atendernos y enhorabuena por ese maravilloso pueblo que tenéis.
Muchísimas gracias.
Y es que a veces dicen que el amor es complicado, pero desde que te vi te juro mi vida ha cambiado. Échame una mano.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nos vamos a situar ahora en el interior de la Costa del Sol Occidental, entre Marbella, Estepona y Ronda. Ahí se encuentra Benavís, que es un municipio malagueño que combina a la perfección naturaleza, gastronomía y hoy, sobre todo, deporte.
Rodeado de ríos, enclavado entre montañas, el pueblo es conocido tanto por su espectacular entorno natural como por su prestigio culinario, que le ha valido el sobrenombre de El Comedor de la Costa del Sol. Este año, además, Benavís cobra especial protagonismo al convertirse en punto de salida de la Vuelta Ciclista Andalucía el próximo 18 de febrero, un evento deportivo de primer nivel que refuerza su proyección turística en el ámbito nacional e internacional.
Nada más y nada menos. El concejal de turismo de Benavís es Scott Marshall. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Mónica.
Oye, vean, Benavís, ¿qué vamos a contar de Benavís para los que ya lo conocemos de cabo a rabo? Pero, en fin, hay mucha gente en Andalucía que lo mismo hoy todavía no ha visitado el pueblo y vamos a ver si abrimos esa brecha. Conocido como uno de los pueblos con más encanto de la Costa del Sol interior, ¿qué es lo que lo hace único frente a otros destinos de la provincia de Málaga?
Bueno, yo diría, sobre todo, quizás la cercanía que tiene a la costa y, bueno, estamos a 7 kilómetros de la costa. Y luego el poder catalogarse como un pueblo del interior con la serranía que tenemos alrededor. Tú entras en el valle donde llegas a Benavís, cuando vas a llegar sobre todo al casco urbano y no te esperas tanto verdor, tantos pinos, tanta naturaleza. Entonces, pues bueno, yo creo que esa mezcla de está muy en una muy buena situación, muy bien enclavado y luego tiene muy buenas comunicaciones también.
Concejal, atractivos turísticos que tú destacarías así como imprescindibles en una primera visita, así como para la primera vez que vamos a Benavís y que nos quedemos completamente enamorados para volver otra vez. ¿Lo básico qué es?
Pues bueno, una visita sobre todo al casco urbano, que sigue siendo un poco parte de esos pueblos blancos con sus paredes encaladas y luego el entorno en el que se encuentra el cañón de las Angosturas, que es cuando tú entras, que es un cañón, bueno, parte fluvial que se utiliza mucho sobre todo en verano, y luego los senderos que tenemos el sendero de la acequia, que es una antigua acequia romana que tú puedes hacer parte de ese sendero. Y el atractivo es entre pinos, pasando por el lado del río, el castillo de Montemayor también, que es un castillo que tiene unas vistas impresionantes de la costa, de incluso todo lo que es nuestros vecinos de Marruecos, que también se ve. Entonces, pues bueno, es un entorno natural muy bonito y luego pues también toda esa parte de gastronomía, campos de golf, naturaleza. Así que bueno, a quemar un poco en la montaña y luego irse a comer al pueblo.
Este año Benavís será el punto de inicio de la Vuelta Ciclista a Andalucía el 18 de febrero. ¿Esto qué supone para el municipio, acoger un evento deportivo de esta categoría?
Un evento de es lo que tú comentas, un evento de primera categoría, donde atrae alrededor en todo lo que es la Vuelta, un 1.100 personas se involucran en lo que es la Vuelta, y luego todo lo que significa también los equipos. Tienen equipos de Dinamarca, de Holanda, de Emiratos Árabes, de Inglaterra, de Bélgica, y luego todo eso se retransmite también en los países de origen. Entonces, pues que Benavís llegue, nosotros hacemos un informe de impacto interno y se valora alrededor de 6 millones de euros el impacto que tiene en nuestro municipio.
¿Y entonces, ¿cómo organizáis todo eso? Porque claro, hay otros lugares, otros pueblos posteriores que las etapas salen desde ello, pero claro, llega la serpiente multicolor que se llama en esto del ciclismo, ¿verdad? Llegan por la tarde y al día siguiente están saliendo, pero vosotros, como sois los primeros, allí tendrá que llegar la gente 3-4 días antes como mínimo para organizar todo lo que es la salida. ¿El pueblo está preparándose para eso? Digo, los hoteles, los restaurantes, para una avalancha de ese calibre.
Sí. Bueno, lo bueno es que ya es el tercer año consecutivo. Bueno, esta vez somos el inicio de la etapa, pero es el tercer año consecutivo que hacemos la Vuelta a Andalucía, que formamos parte, incluyendo también el año que viene. Entonces, pues ya tenemos una experiencia, ya tenemos una... no es fácil, porque es involucrar a muchísimos desde las fuerzas del Estado, lo que es nuestros servicios operativos, la policía local, no es fácil, pero bueno, ya con la experiencia anterior que tenemos, pues estamos preparados y esperando pues todo ese turismo, porque es ese día, pero también el que Benavís se emita en, por ejemplo, en Eurosport, en Sky Sports, en Televisión Española, en Canal Sur, pues es ese evento de ese día, pero también un poco todo lo que trae, porque durante 5 días Benavís está presente en la Vuelta a Andalucía.
El comedor de la Costa del Sol, así se conoce en Málaga a este municipio. Claro, ir a Benavís es comer rico, comer bien. Esto es disfrutar de una experiencia gastronómica por todos los sentidos. Con eso tenemos que contar, que de los días que vayamos a Benavís, uno de ellos para solamente estar comiendo, disfrutando, bueno, o dos o tres, dice Pedro. Yo prefiero alguno de ellos caminar, que tiene un entorno maravilloso, pero la gastronomía es vuestro punto fuerte también, ¿no?
Sí, la gastronomía fue lo que Benavís empezó en los años, a finales de los años 70, a principios de los años 80, siendo muy conocido por la gastronomía, y sigue siendo. Para los que vivimos y estamos todo el tiempo en Benavís, pues no es fácil porque las tentaciones son, porque tienes posibilidades de carne, pescado, comida internacional también, entonces pues bueno, eso sí, te obliga un poco, o sea, el entorno que tenemos, que no es plano, es bastante escarpado, pues hace que tú te muevas, que quemes y que también que luego tengas ese, o sea, es un poco como en el golf, cuando hablan del hoyo 19, que es cuando ya llegas, terminas y pues yo diría que es un poco parecido cuando tú te haces tu recorrido. Tenemos, o sea, Benavís está tiene una población, sobre todo extranjera, muy grande, 65% del empadronado, y tú ves también un poco, sobre todo ahora que ves las bicis eléctricas, que ves que que muchos de ellos, que son holandeses, o son suecos, o daneses, o que están muy concienciados en la sostenibilidad y en el... se mueven ellos con sus propias bicis. Entonces, Benavís terminas viendo por los senderos, por cómo suben, cómo bajan, cómo disfrutan, cómo... y luego eso, como luego hacen su paradita y tapean, y es algo muy típico nuestro. Uh-huh. Entonces pues lo hacemos, que bueno, somos un pueblo también muy acogedor, y bueno, y el andaluz en general también.
Está claro. Lo del hoyo 19 que decía Scott Marshall, eso es como los que hemos jugado al rugby, y lo que más nos gustaba era el tercer tiempo, que era cuando salíamos del campo después de ducharnos y nos íbamos todos juntos, los dos equipos, a tomarnos una cervecita. Así que prácticamente igual. Pero en fin, lo importante es que, turísticamente hablando, la promoción que se va a hacer de este pueblo de Málaga, de Benavís, sobre todo el mismo día 18 de febrero, va a ser brutal con esa salida de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Scott, gracias por atendernos. Enhorabuena, que salga todo bien y que vuelva a ser un éxito ser parte de esa Ruta Ciclista del Sol.
Muchas gracias a vosotros y encantado. Y cuando queráis venir a vernos, pues aquí estamos, y a disfrutar de nuestro municipio, de nuestro entorno y de la Vuelta a Andalucía.
Tú eliges el restaurante, Scott, gracias.
Venga, cuando queráis.
Gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un ratito lo tienes en la web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Salud y rock and roll tengamos todos. En los momentos duros a granel. Guitarras predispuestas en los ojos. La sangre apasionada, flor de piel.
Acabamos de saber hace nada, unos días, que Loquillo va a llevar su gira Corazones Legendarios a Granada el 17 de octubre.
El Palacio de Deportes acogerá uno de los grandes conciertos de rock nacional de este año 2026, con un repertorio de clásicos en directo y una gran puesta en escena. Y no va a ser la única cita en Andalucía, ojo, la primera será el 9 de julio en el Teatro Exerquía de Córdoba, el 18 del mismo mes la cita será en la Plaza de Toros de Málaga, el 7 de agosto estará en Jerez de la Frontera y el 16 de octubre estará en la Plaza de Toros de Almería. Con Loquillo abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese es, como siempre, nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Dame una sonrisa de completedad. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.